Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¿Qué tenemos en juego? Pues dentro de una hora empieza Primera División Almería-Girona, colista contra colíder, y el líder de segunda empieza también. 2:00 p.m. en segunda, Andorra-Leganés. Ahora, fútbol internacional, ¿cómo va Japón-Vietnam?
Le han remontado, ha empezado ganando Japón, pero ha marcado 2 goles Vietnam para ponerse por delante. Ha marcado Nguyen y Tuanghai, así que ahora en el 35, Japón 1, Vietnam 2.
Por no poner a Kubo, ¿ves? Por tonto.
Ya puede ser bueno el otro.
Lazio-Lecce.
De momento no hay goles, estamos en el 35 de partido en el Olímpico de Roma. Lazio 0, Lecce 0.
Primera Federación.
Están en juego 4 partidos, 1 en el grupo primero y 3 en el grupo segundo. En el grupo primero está saliendo del descanso en el 46 el Fuenlabrada 0, Real Unión de Irún 0. En el grupo segundo hay 2 partidos en los que ya hay gol. Agrupación Deportiva Ceuta 1, Málaga 0. Está perdiendo el Málaga. Y Atlético Baleares 0, Recreativo de Huelva 1. Sigue empate a 0 el Melilla-Real Murcia.
Baloncesto, UCAM Murcia-Real Madrid, Vicente Luis Canovas.
En el Palacio de los Deportes de Murcia se notan las ausencias en el conjunto blanco. Estamos a 2:56 para llegar al final del segundo cuarto. Domina UCAM Murcia. UCAM Murcia 34, Real Madrid 22.
Granada-Obradoiro, Jorge.
6:40 segundos para llegar al final del segundo cuarto. Arriba Coviram, 26-18 frente a Obradoiro.
¿Cómo va Djokovic en Australia? Ángel García.
Se le acaba de escapar la primera bola de partido a Novak Djokovic. Le quedan 2 más, sudando mucho más de lo previsto. Casi 4 horas de partido ante el joven croata Dino Prismic. 2 sets a 1 para Novak Djokovic, 5-3 y 15-40 también para él.
Juegos Olímpicos de París. Queremos estar en hockey femenino y masculino. El femenino está jugando España-Gran Bretaña.
Y a falta de 7 minutos para el final del partido, gana España. Bien. 1-0 a Gran Bretaña.
¡Viva España!
¿Ha marcado María López, la capitana?
Pues si te soy sincera, no he visto quién ha marcado, pero lo voy a buscar.
Tú di que sí, que me das esa.
No, hombre, porque no quiero. Bueno, vale, pues sí.
A las 2 juega la España masculina contra Corea, también preolímpico, en Valencia. ¿Y en la Copa de la Reina cómo van?
Pues hay 2 partidos en juego. En esta mañana de domingo, Levante Las Planas 0, Sevilla 0 y Sporting de Huelva 1, Real Sociedad 2.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número 1 del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Ella es Violeta, jovial, alegre y pizpireta. En su tiempo libre, cantante y florista. Y durante 8 horas de un hotel, recepcionista. Así es Violeta, Violeta, Violeta.
Pues para ella, una Arona. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
Soy Manel, de Carglass. Las bajas temperaturas y la calefacción puede convertir un pequeño impacto en una grieta.
Tablas listas.
Calefacción también.
No esperes a que se rompa. Mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
Esta temporada en COPE, el Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Estar informado y estar entretenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ponedores. Comienza aquí el macroprograma de radio que se realiza en directo entre
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y donde te vas a sentir absolutamente integrado.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Voy a empezar ahora y voy de Ferrol a Bilbao. Voy a empezar ahora.
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
Enseguida presentamos a la Almería Girona. Antes, hola Heriberta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos hablando de frío y de calor. ¿Tú eres más de calor o de frío?
O sea
que
calor.
Yo te traduzco. Que allí en Rojamar, que están muy calentitas.
Es que hasta con mantas. Vosotros os pensáis en algún momento de vuestra vida que sois felices, pero no. No, eso es porque no conocéis a las gallinas de Rojamar. Os voy a contar yo cómo viven las gallinas que ponen los mejores huevos de España, que son los huevos de Rojamar. Ahora mismo Heriberto os acaba de dar un motivo. Cuando hace frío, ellas están recogiditas, calentitas, se preocupan de que el espacio en el que ellas tienen que poner los huevos esté perfectamente equipado para que ellas puedan poner los huevos a gusto. Mira, ¿ves? Y ese es el resultado. Pues ellas también están criadas en libertad, porque de esa forma son felices. Y así, en las granjas Rojamar son conscientes de que pondrán los mejores huevos, porque son gallinas felices, porque son libres. Y el tercer motivo, de los muchos que os podría dar, es que tienen comida gourmet. Los granos de maíz que comen las gallinas de Rojamar están perfectamente cuidados. Son los mejores para que luego los huevos que ponen tengan esa yema, con ese color, con esa proteína. Todo está estudiado, todo está cuidado para que luego el resultado sea el mejor, para que ellas pongan los mejores huevos de España.
Y las mejores gallinas de Rojamar.
Son las gallinas de Rojamar, las mejores gallinas de España. Así que tú, después de que ellas hayan puesto esos pedazos de huevos, los tienes que comprar. Y ya verás la diferencia. Siempre, siempre, siempre por delante los huevos Rojamar.
Presentamos al Almería Girona, el partido de los dos que hay hoy en primera división, que abre el telón en la cancha del colista. Está el colíder. El Girona, si puntúa, se pone líder, porque Madrid tiene que jugar su partido aplazado con el Getafe a finales de mes. Bueno, concretamente el 1 de febrero. Con los comentarios de Marcos López y de Javi Casquero, ya están allí como siempre, Jordi Falqué y hoy Fran Viñuela. Hola, Fran, muy buenas.
Hola, Paco, oyentes del tiempo de juego. 43 puntos separan a estos equipos. Uy. Una barbaridad. El Girona no solo se pondría líder si gana, sino que igualaría los 51 puntos de su mejor temporada en Primera División, y está comenzando la segunda vuelta, así que imagina. El Almería no busca otra cosa que la primera victoria de la temporada, todavía sin fichajes de invierno. Michel recupera a Sigankov y Herrera, pero los deja en el banco. ¿Con qué sale el Girona? ¡Hola, Jordi Folqué!
¿Qué tal, Fran? Oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE, una mañana soleada en la capital almeriense. El Girona sale con Gazzaniga en portería, Arnau Martínez lateral derecho, Miguel Gutiérrez lateral izquierdo, pareja de centrales para Juanpe y Dani Blin. Por delante, tribote con Aleix García, Iván Martín y Pablo Torre. Por la derecha estará Jan Couto, por la izquierda Valery y arriba el ucraniano, el goleador Dovic.
Y por su parte Garitano, Paco, que ya puede contar con el Bisonte Suárez, lo deja también en el banquillo después de su lesión hace 3 meses contra el Granada. El 11 de los locales, Jordi.
Luis Suárez, que está haciendo su particular pretemporada para que contra el Alavés el 26 de enero sí pueda ser titular. Así que forma de inicio con Luis Maximiano en portería, con 3 centrales. Chumi, César Monte y Edgar González. Por la derecha, Marc Pubill. Por la izquierda, Sergio Aquiemé. Doble pivote para Lucas Robertone y Dion Lopi. De enganche estarán Sergio Rivas y Adrián Barba. En la punta del ataque, Leo Batistao.
En el Girona, ni Sigankov ni Sabiño, que eran titularísimos.
Ni Sabiño, ¿no? Mete a Valeri por la banda.
Vale, vale. Me llama la atención.
Sí, sí. Yo creo que viene aquí y quiere también dar un poco de descanso, Michel.
Pues, os digo una tontería. No es partido fácil para el Girona.
No.
Ya lo verás.
Bueno, lo que sí está claro es que habrá ambientazo en la grada. 17 grados ahora mismo en Almería. Solazo, temperatura maravillosa. Esto lo va a pitar el jovencísimo Busquets Ferrer con Del Cerro Grande en el VAR. Hace que todo suene Manuel Marín. Y a las 2 de la tarde, co-líder y co-lista. Se ven las caras en este Almería Girona. Lo contamos aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Presentado queda el primer partido. Contestador automático de tiempo de juego. Anda, leche. La prima de River.
Bueno, si vais a empezar a hablar de entre vosotras, necesitamos traductor. Yo entiendo bien a Heriberta, pero a las primas de Heriberta tampoco...
Heriberta, me parece que decía.
Ya.
Y luego pues lo nada. Otro que ha dicho.
Cuidado, cuidado con lo que dices.
Si usted está bien de la cabeza o está mal, también está el contestador a su disposición.
También es bienvenido.
Mensajes de... Notas de audio al WhatsApp. 677-580-461. Número uno de música en Estados Unidos. Hola, Paniagua, muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué está? Pues ya... Es nuevo, ¿no? Hemos dicho adiós a las canciones navideñas, a Brenda Lee, a Mariah Carey, a todos estos, y vuelve al número uno Jack Harlow con la canción Loving on Me, una canción con una letra un poquito subidita de tono del rapero de Louisville, Kentucky. Número dos, Taylor Swift con Cruel Summer, que lleva 35 semanas en el Billboard. Y que, por cierto, tengo una historia sobre ella, y es que se compró, no ella, lo compró alguien de su equipo, un vestido muy barato en una tienda escocesa.
Y lo he contado antes, lo de Little Lies,
sí. Y es una barbaridad. Así que nada, ahí sigue. Es una locura. Bueno, en economía se estudia que ha habido casos de influencers o de gente muy influyente que, yo que sé, ha comprado una taza concreta y de repente en una tienda pequeñita ha tenido que cerrar porque no da abasto con los pedidos ni tiene capacidad de producción. Como habrás contado, la dueña de la tienda Little Lies tuvo 1 millón de recepciones en WhatsApp.
Es que esta chica es tremendo.
Es tremendo.
Y encima su novio gana el fútbol americano, pues ya lo tiene todo. ¿En cine que están viendo?
En cine sigue de número uno Wonka, que aparte de buenas críticas es una buena peli. Yo la he visto y la he visto con la familia pequeña y me gustó. Y sigue de número uno. Obviamente hay que hablar de Oppenheimer, que arrasó en los Globos de Oro como mejor película dramática, con premio al mejor actor, mejor director y mejor película, y se convierte en la grandísima favorita para los Oscars.
Oye, ¿qué opinión tienes de que la TNT suspenda la emisión de un partido y lo cambie por otro al descanso? Porque no tenía ni emoción ni audiencia. Hablamos de la NBA y
de la NBA.
Milwaukee Boston Celtics.
Pues que iba, como sabes, iba apalizando Boston a Milwaukee, el partido no tenía, digamos ya, ninguna posibilidad de cambiar el rumbo, y ahí se demuestra una vez más que la NBA no hace prisioneros. Es decir, si considera que ese partido ya es un tostón, cambia automáticamente a otro.
Pero es decisión de la tele, ¿no? No de la NBA.
Es decisión de la tele y pero conjunta con la NBA, ¿eh? Hay que tener en cuenta que la NBA, la principalísima fuente de ingresos de la NBA, es el contrato televisivo, que, por cierto, empiezan a renegociar este año y que dicen que se va a multiplicar por 5, alcanzando cifras del orden de 57.000 millones por 10 años.
Claro, y jugarán pues cada día, en vez de cada dos días, pues cada día.
Y cada vez habrá más lesionados.
Yo ayer decía que Cross o Wash, por poner un ejemplo de un futbolista y de un periodista que se quejan del calendario, es que lo llevan claro, que esto es cada vez más competiciones, cada vez más partidos, cada vez más televisión, porque claro, hay cada vez más dinero.
Claro, cuando tú tienes que pagar...
Y entonces habrá momentos que pasa en el deporte europeo algo que se acepta fatal ahora mismo, que es tirar partidos, como tiró Boston partidos. Ese partido.
Efectivamente. Lo que te decía es que cuando un propietario, por ejemplo, en la NBA paga 4.000 millones de dólares por una franquicia, como han pagado ahora los Adelson por los Dallas Mavericks, es obvio que lo que quieren es rentabilizar de alguna manera esa inversión, y ya digo, la NBA no hace prisionero. Más aún, cuando se renegocie el contrato televisivo, si la NBA consigue unas cifras parecidas a lo que te he dicho, que eso meterá mucho más dinero, da por hecho que va a ampliar 2 equipos más, con lo cual habrá, el calendario se mantendrá, claro, pero habrá 32 equipos.
Claro, sí, más partidos en la tele.
Sí, señor.
Y como se compran a granel, pues los de temporada regular, que muchas veces no valen para nada, pues me los cargo. Quiero decir, lo cambio si no me gusta. ¿Has visto alguna noticia rara?
He visto, bueno, no rara, pero sí un poquito alarmante, y tiene que ver con Elon Musk, el hombre más rico del mundo, y es que la mayoría de los consejeros de sus empresas, tiene muchas empresas, ¿no? Tiene más de 100.000 millones de dólares de fortuna, pero tiene muchas empresas en las cuales es accionista, es el que tiene más acciones, pero no es el accionista mayoritario, y la mayoría de los miembros del consejo están muy preocupados por el tremendo consumo de drogas que tiene Elon Musk, y se están planteando el quitarle del consejo de administración. Se sabe que toma, entre otras, cuidado, LSD, cocaína, éxtasis, ketamina y por supuesto marihuana, que recordarás, estoy seguro que lo recuerdas, que se fumó, no un canuto, eso era un cañón de marihuana en el programa de Joe Rogan, que es un show radiofónico también con streaming, muy popular en los Estados Unidos. O sea que, ojo a Elon Musk, porque ahí pone en peligro 900.000 millones de dólares de patrimonio, 13.000 puestos de trabajo, y afectaría también al programa espacial de Estados Unidos. Pero parece ser que el tío consume droga a tope.
Es que es increíble, ¿eh? O sea, uno de los tíos más ricos del mundo y más influyentes, quiero decir,
absolutamente.
El dueño de Twitter, por ejemplo. Uh-huh. Que le pegue a todo eso. En fin. Gracias, Fari. Bueno, un abrazo.
Un abrazo grande. Hasta
Han
luego.
Terminado el hockey femenino y el tenis en Australia. Vamos, el tenis. El partido de Djokovic. Djokovic ha ganado, ¿verdad?
Ha ganado, Paco, pero le ha costado nada menos que 4 horas. Y simplemente para que os situéis, mira que lleva años jugando al tenis. Novak Djokovic jamás había jugado una primera ronda de Grand Slam tan larga. Con esto te lo digo todo, lo que ha sufrido ante Dino Prinsic. Ha acabado ganando en 4 sets. Así que Novak Djokovic ya está en segunda ronda, camino o buscando su 11º abierto de Australia, que se dice pronto. Y ya sabéis que los españoles, ya lo hemos contado, ganó Jaume Munar, perdió Saraso Ribes, Carlos Alcaraz debuta el martes a las 11 de la mañana.
¿El último set cómo ha quedado? ¿El último set este?
El último set ha sido 6-4 para Djokovic. Iba ganando 4-0 y aún así se ha agarrado el niño. Por cierto, tiene un detallazo Novak Djokovic y quiero contarlo también, porque cuando le estaba aplaudiendo, siempre, claro, el ganador sale a media pista y le aplaude todo el público. Bueno, pues se ha parado ahí, ha señalado a Prizmic, ha dicho a la cámara que se fuese con él y ha pedido un aplauso, una ovación de todo el público para su rival.
¿Le dolía algo? Porque el último torneo antes del Open de Australia se quejó de que le dolía algo.
No, la muñeca la tiene bien, pero es verdad que ha estado de movilidad justito y sobre todo muy fallón. Ha tenido ahí un bajón en el segundo set y en el tercero, que ha estado muy fallón, pero es verdad que Prizmic ha hecho un partidazo y ha sido un auténtico mudo. Así que bueno, veremos a ver. Es verdad que tiene pocos rivales de mucho nivel hasta que se encuentre en octavos con Shelton, con su rival en semifinales del US Open.
Vale, pues 3-1 ha ganado Djokovic. Gracias, Angelito. Hoy ya descansas, ¿no? Ya no hay nada más que jugar.
Sí,
¿no?
Bueno, llevo 30 horas despierto, o sea que creo que me voy a ir a dormir. Son las 11:21 aquí y tengo un jet lag que me está pegando duro. Pero bueno, vete con la noticia importante, de verdad, que es lo del hockey, que cuidado, que nos hemos acercado mucho a Tokio.
¿Hemos ganado el hockey?
Hemos ganado, sí. Tenemos medio billete casi metido en el bolsillo con un gol de Patricia Álvarez. España 1, Gran Bretaña 0. Recuerdo que con esta victoria estamos en semifinales. Hay 3 billetes olímpicos. Por lo tanto, es o ganar la semifinal y llegar a la final o el bronce.
Qué bien, pues muy cerquita de los Juegos Olímpicos en el hockey femenino. Ahora el masculino buscará su segunda victoria contra Corea a partir de las 2 de la tarde. ¿Ha remontado Japón?
Sí, parecía que íbamos a llegar al descanso con victoria momentánea para Vietnam, pero en el 45 ha marcado Minamino para hacer el 2-2. Y en el descuento de la primera mitad acaba de marcar Nakamura un golazo para poner a Japón por delante. 3-2, vamos a llegar al descanso, añadían 6. Ya se ha pasado más de un minuto, Japón 3, Vietnam 2.
Nah, gana Japón seguro, casi tan seguro como Berti.
Desde luego, porque yo también tengo que recordar otra grandísima noticia en tiempo de juego. Y es que con Berti ahorras tiempo y ahorras dinero.
Berti.es, Berti, Berti, Berti.es, la, la, la.
Bueno, y ahora muy atentos si tienes perritos, si tienes mascota, porque en nuestro país es obligatorio que tengas un seguro de responsabilidad civil. Nosotros aquí tenemos a nuestro TJ y le tenemos muy bien asegurado. Y tú también tienes que asegurar a tu mascota, a tu perrito, y tienes que hacerlo con Berti. Porque mira qué oferta han lanzado para todos los oyentes de Tiempo de Juego. Por solo 30 euros al año tienes tu seguro para tu perrito. Mira, Tejoti, qué contento se pone. Por solo 30 euros tienes tu seguro obligatorio en nuestro país para tu perrito. Y además es muy fácil contratarlo en Berti, porque ya sabes que son 100% digitales y puedes contratarlo desde donde quieras, cuando quieras, en unos pocos clics. Entra ya en berti.es y hazle seguro a tu perrito. Uy,
mola la radio porque te escuchan desde cualquier sitio. Cualquiera es cualquiera. Por ejemplo, currando y en trabajos muy, muy distintos. Por ejemplo, proyectando películas de cine. Claro, estaba pensando ahora, igual no conviene decir el nombre de nuestro oyente que nos ha dicho, yo os escucho aquí mientras pongo las pelis. A ver si le va a caer una bronca.
Tampoco es un Cinexin.
Yo creo que no.
Dándole vueltas,
aparte, como vamos a decir solo el nombre de pila, que se llama Juanma, podría ser incluso Juanma Castaño. Y sí, el nombre exacto de su oficio es operador de cabina y es el que se encarga de que cuando vamos cualquiera a una sala de cine podamos ver la película. Pero claro, ya no es la cosa como era antes.
Claro, claro. Pues ese es el interés que tenía yo.
Ay, esto me recuerda a la película esta de Cinema Paradiso. Cinema Paradiso.
Hola, Juanma.
Hola, buenos días. Hola, hola.
Igual te metemos en un lío, ¿o no? A lo mejor decimos, no. Trabajo además, en los cines tal, en tal ciudad y
no tengo,
encima publicidad.
No tengo ningún problema. Trabajo en los cines Van Dyck en Salamanca.
¿Cines qué?
Van Dyck.
Van Dyck en Salamanca.
Famosísimos, sí. Toda la vida.
Van Dyck como el
como
central.
Virgil.
Como sí. Central.
Van Dyck.
Eri ha venido alguna vez a estos cines.
Alguna vez he ido. No me he enterado mucho de la peli, pero alguna vez he ido.
¿Por qué no te he enterado de la peli?
Estaba otras cosas.
Qué vergüenza.
18 años, ¿a qué vas a estar?
Qué vergüenza. Pues a ver, en la película.
También, hombre, sí. Y luego hay una zona por ahí de pinchos muy famosilla.
O sea, si conoces a Eri cuando tenía 18 años, es que llevas mucho tiempo de proyector, de operador de cabina.
Sí, unos cuantos, sí.
Y tú, en aquella época, la de que Eri iba al cine, tenías las pelis en cintas grandotas, ¿no?
Sí, sí, en 35.
¿Y cambiabas en mitad de la peli?
No, lo que hacíamos era en una especie de bobina grande, las películas venían en rollos. Y dependiendo de la duración, pues podía empezar entre 25 y 30 kilos y había que proyectarlas con con un proyector de 35. Ahora es un poquito, digamos, más fácil y pesa menos.
Pero en algún momento tenías que cambiar cintas, o sea, una peli muy muy larga de 4 horas tenías que tener dos rollos, ¿o no?
No. Eran bobinas o en platas o en platos, que era para que no tuvieses que rebobinar, que tardaba bastante menos. La diferencia es que una película, por ejemplo, Señor de los Anillos, famosa, si la tirabas al suelo, eran 6 kilómetros de película.
Julio, ¿y alguna vez la liaste parda? Quiero decir, ¿te sentaste en el botón de stop, tocaste algo que no habías y paraste la proyección? ¿Cuando era yo, de esa forma?
Sí, yo cuando empecé de operador, cuando era 35, recuerdo una que había un anuncio, bueno, puedo decir la marca, era de Bacardi, y pues lo puse al revés. Entonces, el murciélago iba boca abajo e iba al revés.
Y desde la cabina se oye el clamor de la sala, ¿no?
Sí, no, eso me acuerdo que estaba en la sala y fui corriendo a parar para que no se notase mucho.
Vale. ¿Ahora es todo por ordenador?
Sí, ahora las películas las mandan de forma digital o nos las mandan en un disco duro, las descargamos y nos mandan las distribuidoras una especie de KDM que es nos dan un tiempo para poder prestar la película, imagínate 2 semanas o 1 semana, ahora va así, ahora es un poquito más fácil.
Entonces, ahora la manera de liarla es que se te caiga la Coca-Cola en el ratón del ordenador o algo así, ¿no?
O poner otra película, que no vaya, que te equivoques con prisas y proyectes pongas otra película que es la que no es.
Porque además en los cines de multisalas, como es el tuyo, bueno, como son casi todos ya, ¿hay un único operador para manejar todas las salas o manejas varias o cómo es?
No, siempre suele ser uno, porque ahora lo que haces es programar las películas. Ahora tú pones pues que a las 5:30 empiece tal película, a las 8 empiece otra película. Lo único que tienes que estar pendiente es de que pues, entres en la sala, de que se escuche bien y de que no salte ninguna alarma en el proyector. La magia esa de Cinema Paradiso ahora es un poquito más...
O sea, tú ahora no estás en una cabina, estás en un ordenador, en un despacho y desde ahí programas 7 o 10 películas, las salas que tengáis, ¿no?
Sí, en función de las películas que sean o...
Pero si hay algún problema, ¿te enteras? O sea, quiero decir, te dicen, oye, hay gritos en la sala 5, que no sé qué está pasando.
Sí, normalmente, un compañero está por la sala y si entra y dice, oye, que se ha perdido el sonido de esta película o se ha perdido un canal o que se ha parado, que puede que se haya ido la luz, que puede que, pues, pueden ser, pues, que el proyecto se haya calentado. Ahora son averías diferentes a las que eran hace 10 años.
Cuando te manda la distribuidora, yo qué sé, los estrenos de esta semana, 6 estrenos, ¿tú te los ves para ver si la copia que te llega es buena o no hace falta?
Sí, porque hay veces que pueden tener algún pequeño fallo de grabación o lo sea. Lo que yo hago es, el día antes pongo la película y pruebo, pues eso, probar a lo mejor la primera media hora que se escuche los primeros 20 minutos y que se vea y se escuche bien, y lo que más me jode de mi trabajo es que lo primero que me veo es el final.
Ah, claro, tú te haces spoilers a ti mismo.
Claro, porque tengo que saber, pues de todo, pues cuando acaba la película, para poner el tiempo que se encienda la luz en el reparto, o pues eso, para mis compañeros decirle que acaba la película pues en tal momento para que para que puedan sacar la sala y sacar a la gente, claro.
Pero claro, tú ahí te harán películas que te molan y películas que te importan un rábano, te ves todas, o sea...
Sí, normalmente, además que yo suelo ver todas las películas que tenemos, entonces yo me puedo ver desde a lo mejor La Sociedad de la Nieve, que por cierto, recomiendo que le vaya a la gente, que la vean más en cine que en plataforma, porque no es lo
yo
mismo ver...
Yo voy mañana
ver,
a verla al cine.
Pues como tiene que ser, porque tiene un sonido especial, por ejemplo, se llama sonido Atmos, que son 32 canales de sonido y cada canal reproduce 128 sonidos. Entonces, no es lo mismo verla en la tele, que te salga el sonido por la tele, que la veas en la pantalla y te salga el sonido por todos los lados de la sala.
O sea, al morder la carne suena distinto.
¿No? Sí, y sabe mejor incluso.
Las pelis que te molan mucho, o sea, las que tú estás esperando, yo qué sé, la que te guste, ¿con cuántos días de antelación con respecto al estreno la has llegado a ver? O sea, estoy deseando que venga la próxima de no sé qué, y se estrena el viernes 17. ¿Tú qué la puedes tener en tu mano? ¿Una semana antes, 10 días, 15?
Dependiendo, hay veces que a lo mejor unas semanas antes hay un preestreno y que la película quiere que la distribuidora promocionarla y la pone dos semanas antes con pase especial, y a lo mejor me la puedo ver tres días antes.
¿Tres días?
O hay alguna, es que el problema de la piratería es que hace mucho daño y hay distribuidoras que se la juegan y no te abre la película hasta a lo mejor 12 horas antes. Entonces 12 horas antes te ves un poquito, pero suele ser con pocas películas, sobre todo pues con grandes producciones.
¿Pero te la ves en el cine todo, Pancho? O sea, te bajas a la
butaca. Sí, yo mi plataforma es el cine, o sea, yo me pongo una película, me la puedo, yo ya veo las películas que hay siempre yo solo.
¿A qué hora? ¿Por la mañanita o al revés? ¿De madrugada?
Por la mañanita, sí, vas y pues te pones, coges tu café y te lo ves en la sala.
¿Y no
puedes la película?
¿Y puedes ir con, o sea, puedes decirle a alguien que vaya contigo o las ves normalmente tú solo?
Normalmente las veo yo solo, sí.
¿Y te haces palomitas?
Por las tardes sí, solo. Todavía fíjate que llevo años y todavía sí, no lo saben, las hacemos bastante ricas, la verdad.
O sea, te pones ahí todo Panchito por la mañana, voy a ver la próxima de 007.
¡Qué bueno!
Está bien,
a mí me pasó una vez en el cine, yo vi Mar Adentro solo en el cine, porque fui el único que compré la entrada, yo no tenía esta suerte, y es una experiencia para vivir, ¿eh? Ver una película tú solo en el cine.
Sí, otra cosa que yo no termino de entender es la gente que no quiere ir sola al cine porque le da miedo, digo. Si supieran, no, porque le da miedo, le da cosa ir solo al cine.
Ah, sí, la gente que no hace cosas así en general, solo.
Sí, sí. Y yo les digo siempre, es que me da cosa venir solo al cine. Y digo, hombre, en el cine no se suele hablar. Entonces no entiendo el
motivo.
Si es para comentar la película después, digo, hombre, pues tiene su lógica. Pero yo recomiendo, la verdad, ir solo al cine y es una experiencia que la verdad...
Y total, sí, que un sábado o un domingo a las 6 de la tarde, por ejemplo, tú ya la has visto todas, las que estáis poniendo, y entonces te pones las radios, te pones Tiempo de Juego ahí de fondo.
Sí, cuando tengo algún ya rato que está todo estabilizado y no hay mucho jaleo, pues eso, porque está la cosa tranquila, casi siempre pues suele ser los partidos de las 9, incluso sea el viernes o lo que sea, porque hay ratitos que no tengo mucho que hacer y sí, solo os pongo siempre, la verdad, si no pongo algún podcast o lo que sea.
¿Te gustó Agente X, que a Poli le encantó?
Sí, bueno... Pues era algún poligrama diferente, la verdad, pero bueno. Solemos diferir un poquito en los gustos.
Bueno, Juanma, que encantado de saludarte, ¿eh? Muchas gracias. Mola tu profesión, es bonita, ¿no?
Ya bonito, ¿no?
Sí, hombre, ahora es un poquito, es eso, ahora es un poquito más como si fuese un informático. Antes era más, antes era un oficio, porque no dejaba de, pues eso, de montar el rollo, controlar de que el sonido se escuchara bien, de que todo funcionara, de que... Bueno, y cuento alguna de algún compañero que ya no está trabajando conmigo, que no sé si os acordaréis de la película En sus zapatos, una película de Cameron Díaz.
Me suena, pero yo creo que no la vi.
Vale, era una especie de drama de dos hermanas, y bueno, está prescrito, espero si lo escucha mi jefe, espero que no le pase. Bueno, ya no está mi compañera, así que eran seis rollos, y cambió el rollo cuarto por el quinto. Entonces, claro, a mí el primer día me sale un cliente y me dice, oye, perdona, no entiendo la película. Digo, hombre, yo ya las quejas al director, a mí no, yo no puedo hacer nada. Y me dice, es que hay un flashback que no entiendo, porque como que vuelvo otra vez tal, y así estuvimos dos semanas, y a las dos semanas me sale un chico y me dice, oye, mira, esta película la he visto yo en otro cine la he visto yo solo, he venido a verla con mi novia, y oye, como que este trozo no lo entiendo, Y yo lo vi, en el cine que yo vi era diferente. Y subí a la cabina y efectivamente estaban cambiados de rollo.
A mí me hicieron eso con Mulholland Drive, porque nunca la entendí. Mulholland Drive, yo creo que fue eso, que un operador de cabina era un cachondo. Se pueden hacer bromas ahí, quiero decir. El 28 de diciembre, estás poniendo una peli y de repente metes un grito aterrador en la sala o algo de eso, ¿no? No,
no, lo que solemos hacer a veces es cuando una película es de sustos, de miedo, pues como ya las tenemos muy vistas, muy controladas. Por ejemplo, en el orfanato había una escena de un atropello. Y justamente cuando era el atropello, lo que hacíamos era subir el volumen al máximo. Entonces,
¡qué mamones!
Entonces el golpe era más alto y la gente se asustaba más y como que la gente terminaba un poquito más asustada. Y oye, la gracia de la película también era esa. Ayudas un poquito.
¡Qué mamones! Juanma, encantado. Muchísimas gracias, ¿eh?
Nada, un placer.
Un abrazo. Hasta otra. Chao. Termina la séptima etapa del Rally Dakar. Termina bien para Carlos Sainz. Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Paco. Ha terminado regular. No ha pasado nada grave. Creo que ha tenido algún pinchazo, pero ha perdido 10 minutos con Sebastián Loeb, que de momento es el ganador de la etapa. Puede que se lo arrebate Serradori en unos minutos, pero da igual. El caso es que le ha metido 10 minutos y ahora, en la general, sigue el líder Carlos Sainz. En eso no hay cambios, pero la diferencia con Sebastián Loeb es de 19 minutos. Quedan 5 etapas para el final. Nadie dijo que esto fuera fácil. Ha abandonado Nani Roma, por cierto, mala noticia en el bando de los españoles. Y Matías Ekström, el compañero de Audi, que estaba segundo en la general, ha tenido una avería. Y bueno, va perdiendo más de 2 horas y media, así que ya también está fuera de opciones al triunfo. Y eso también da un poco de miedo. Los dos Audi han tenido problemas mecánicos. Peter Hansel, dos de los tres Audi. El que no los ha tenido es Carlos Sainz, habrá que cruzar los dedos.
Pero ya estuve mirando bien el coche de Carlos Sainz. Mira qué raro, el coche. Raro
de eso, la... eso es la guerra de galaxias. O sea, no tiene... Aparte es muy complejo, está todo muy compactado. Técnicamente es... A ver, ten en cuenta que es un motor eléctrico, pero está alimentado por la gasolina que genera un motor de combustión, es decir, que es el coche más complejo del Dakar de lejos.
Bueno, líder con 19 minutos, que parece mucho, pero en el Dakar eso es un suspiro. Así que, de momento, líderes. Esa es la noticia. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Javi, ese jersey te queda como al maniquí. ¡Perfecto!
Cariño, ¿es que le estás hablando al maniquí?
Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
Roque, el titán de lavapiés. Rey indiscutible del CrossFit. Un tío duro, impenetrable como el granito. Que toda paella, él solo se come el socarrat.
Pues para él, una teca. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
La avería del coche, la universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En las rebajas de Multiópticas lo único que cambia es el precio. Descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores. 2 gafas MO graduadas con antirreflejante por 89 euros o 2 MO progresivas de alta tecnología por 189 euros. Solo en Multiópticas.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Si aumentan los ocupados, pero aumenta el paro, es porque se cuenta como trabajadores aparados. Y los trabajadores o son pluriempleados o tienen empleos de medio pelo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Piensas.
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempo de juego o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Antes de la noticia científica de la semana, ¿cómo van los partidos en juego? En baloncesto, UCAM Real Madrid, Vicente.
En el Palacio de los Deportes de Murcia se acerca el Real Madrid a 6 puntos, 46.
6, UCAM Murcia, que ha llegado a estar más 15, Real Madrid 40.
El Granada Obradoiro, Jorge.
Para el final.
9-4 para que el partido llegue al final del tercer cuarto. Está ganando Covirán 45-34 a Obradoiro.
En Primera Federación sigue perdiendo el Málaga, ¿no?
Sí, de hecho se ha puesto por delante hace unos minutos, pero acaba de remontar la agrupación deportiva Ceuta, que recuerdo está en mitad de tabla y está ganando al Málaga, que está en puestos de playoff. Está en el partido en el minuto 73, agrupación deportiva Ceuta 3, Málaga 2.
El Recre gana 0-1 al Baleares, el Murcia, es que son equipos
empatan
históricos.
Empatan a 0.
Pero está con 10, en Melilla.
Sí.
Y 0-0 en el grupo primero entre Fuenlabrada y Real Unión. ¿Tulenense va ganando?
Va ganando 2-0.
¿Hala? ¿A quién?
Al Llanes, al Club Deportivo Llanes. Es inexplicable, ¿sabes?, que esté por donde está, un equipazo, pero de momento estaríamos metiendo una renta muy importante. A ver.
Hola, Miguel Pita.
Hola, Paco. Muy buenas a todos.
¿Qué noticia tenemos?
Pues un nuevo tipo de antibiótico contra una bacteria resistente, muy resistente. Es una muy buena noticia en un ambiente general de malas noticias en el mundo de los antibióticos, porque, bueno, ya lo hemos comentado muchas veces y lo sabe la mayoría de la gente, pero la resistencia a antibióticos es uno de los problemas a los que nos estamos enfrentando en el presente y a los que nos vamos a enfrentar muy en serio en el futuro, y que ya deja 5 millones de muertes al año y crece el número de bacterias resistentes y consiguientemente decrece, claro, el número de medicamentos que tenemos.
¿Y esta bacteria a qué afecta? ¿A qué órgano o a qué enfermedad?
Bueno, normalmente es Acinetobacter, que es una de las famosas, junto con Pseudomonas, Klebsiella y otras, de las 4 o 5 que más muertes causan, y normalmente desembocan en problemas respiratorios. El cuadro general es malo porque estas bacterias resistentes lo que suelen ser es muy espabiladas y advenedizas, y cuando te pillan medio malo es cuando te atizan. Es decir, la mayoría de esos 5 millones de muertes que causan al año es en gente previamente debilitada u hospitalizada. La mayoría, no todas. Entonces, suele ser cuadros respiratorios. Y esta bacteria llevaba más de 50 años sin que se le encontrase un antibiótico que la pudiese atacar, teniendo una mortalidad súper elevada, de más del 50%, y por fin han sacado un prometedor antibiótico que se llama Zosuravalpin, que eso ahora mismo da igual, porque luego esperemos que le pongan a la medicina un nombre más sencillito, porque de momento esto está en ensayo, pero han encontrado algo que la atacaba después de probar 45.000 moléculas, y por fin han dado con una cosita que, bueno, parece que funciona bastante bien. Es también una molécula sintética. O sea, lo rebuscado que es ya esto, no es que te encuentres algo en la naturaleza y digas, a ver si esto funciona, que era forma clásica de encontrar antibióticos. Ahora ya se ponen a crear y crear moléculas y a ensayar hasta que hay suerte y toca la lotería de que una funciona. Claro, cuesta muchísimo producirlo y bueno, por números, de vez en cuando, pues suena la flauta. Y entre 45.000 pruebas aparece una cosa esperanzadora, como es este caso, que ya te cuento que está en la fase 1 de los ensayos clínicos. Todavía no se ha aprobado, pero parece que va fenomenal contra una de las grandes, Acinetobacter.
Vale, como se está entrecortando, te doy
ya... Vaya, lo siento.
No te preocupes, las gracias igualmente. De todas maneras, los partidos entre los científicos y la bacteria son largos. Los científicos trabajan mucho, ganan a la bacteria, luego la bacteria reacciona en la segunda parte, se aclimata al antibiótico y ya tienen que inventar otro antibiótico. Y es una carrera eterna entre los laboratorios y las bacterias. Un abrazo, Pita.
Un abrazo. Oye, claro, Paco, dime. Perdona, déjame decir, para eso sí se me oye, que una ayudita utilizando bien los antibióticos, ahí viene fenomenal para ganar mejor los partidos. Que el truco es no administrárselos sin receta y, cuando te los administras, acabártelos siempre.
Correcto. Bueno, vale, todavía hay gente muy brutita que hace cosas raras. En Estados Unidos los antibióticos están, vamos, por lo menos en una de las ciudades que estuve yo, tú los puedes comprar así. Y me duele la cabeza, me voy a tomar 3 antibióticos sin receta.
Sí, es terrible. Uno de los grandes avances en España y en Europa en general ha sido que hace falta tener receta. Que no, esto no ha sido así toda la vida, pero aquí por lo menos llevamos eso adelantado.
Gracias, Pita, hasta luego.
A vosotros, abrazos.
¿Cómo va Japón?
está ganando. Ha comenzado la segunda mitad hace 5 minutos. De momento, sin noticias de Take Kubo, Japón 3, Vietnam 2.
Mira, hoy en Tiempo de Juego por el Mundo nos vamos a ir a Estados Unidos, ¿no?
Si queremos, sí, porque el oyente, que ahora mismo nos está escuchando, sí, porque está en Filadelfia, efectivamente, Estados Unidos, pero vive un poquito a caballo entre Filadelfia y Suiza. De hecho, él trabaja en Suiza, su esposa es de Filadelfia, entonces pasa largos periodos. Ahora le pillamos en Filadelfia, donde son las 7 y 43 de la mañana, que sé que te gusta saber esas cosas, Paco.
Pobrecito mío.
Se llama Rodrigo.
Hola, Rodrigo.
Hola, buenos días, Paco.
¿Te hemos hecho una trastada llamándote tan pronto?
¿Qué va? Tengo dos críos, así que me despierto bastante más pronto.
¿Puedo decir dónde trabajas?
Claro, sin ningún problema.
Trabajas en el COI, me ha dicho Evia, ¿no? ¿El Comité Olímpico Internacional?
Sí. En el departamento de patrocinios del COI.
Y entonces, en teoría, ¿vives dónde? ¿En Lausanne, en Suiza?
Exactamente.
Es bonita, ¿verdad?
Y cara. Sí. Carísima.
Carísima. ¿Y a Filadelfia vas mucho por que eres filadelfiano consorte, ¿no?
Sí, bueno, yo soy de Zaragoza y del Real Zaragoza. Pero mi mujer es de Filadelfia, así que por adopción venimos mucho aquí.
Vale. ¿Has subido las escaleras?
Justamente os escuchaba la semana pasada desde las escaleras de Rocky.
¿En serio?
Comentando, claro, yo os mandé mensaje.
¡Ah, eras tú! Vale. Qué bueno. ¿Cómo está esa ciudad? Porque he oído cosas sobre crisis económica que no me invita mucho a conocerla. No, nunca estaba, ¿eh?
Hombre, ha habido un vídeo que sí que se compartió mucho en las redes de una calle bastante famosa donde hay, obviamente, mucha pobreza y mucha consumición de drogas. Pero es una ciudad muy, muy bonita. Es la quinta mayor de Estados Unidos, con una de las aficiones al deporte, creo que de las más pasionales de todo Estados Unidos. Y siempre dicen que es Boston o Filadelfia, y en Filadelfia pues se lo toma muy en serio. Yo diría que son un poco como los valencianos o los zaragocistas de Estados Unidos, sufridores, pero muy pasionales.
Claro, es que ahí tienes a los Eagles, a los Sixers, tienes un montón de equipos famosos en todo el país. ¿Ahora cómo estáis de rasca ahí?
Pues ahora mismo hay un frente de frío que, pues ahora mismo estoy a menos 5 grados.
Menos 5. ¿Y cómo dejaste Suiza? Porque tampoco en Suiza estás en Marbella, claro.
Hombre, no te creas, ¿eh? Porque Lausanne, al estar al borde del lago Ginebra o el lago Lemán, pues nunca baja de 0 grados. Así que se puede vivir más o menos bien.
Nunca baja de 0 grados y lo dice como si fuera... ¿Tú qué eres? De Zaragoza, del centro de Zaragoza, ¿no?
Hombre... Con el viento de Zaragoza también se pasa mucho frío.
Sí, doy fe, que alguna vez lo he pillado. ¿Y dónde te mola vivir más, Suiza o Filadelfia?
Hombre, son muy diferentes, pero la verdad que en Suiza, al estar mucho más cerca de España, pues sería mucho mejor.
Mejor, ¿no? Vale. Claro. ¿Y cuando te vas a Filadelfia, que haces teletrabajar? ¿El COI te lo permite?
Exacto. Entonces, trabajo desde Suiza, el COI es bastante flexible en ello y además viajo mucho en mi trabajo, así que lo entienden.
¿Sois muchos españoles en el COI o no?
Hay muchos, obviamente, desde que Samaranch fue presidente en los años 80, pues han ido yendo mucho español, y creo que ahora, pues en el COI seremos 700 personas, fácilmente hay 30 o 40 que son españoles.
Uh-huh. Pregunta paleta, ¿trabajas ahí en el museo? Es que yo el museo sí pasé por el museo, ¿o tenéis las oficinas en otro sitio?
No, tenemos un edificio que construimos en 2019, cerquita del museo, pero que es totalmente nuevo.
Digo, es que igual me viste hacer el ridículo en las fotos que se hace todo el mundo ahí en el podium que hay delante y todas las tontadas que hace todo el mundo. Pero ahora te digo una cosa, Lausanne tiene muy poquita vida, ¿verdad? Pero muy poquita, quiero decir, 4:30 de la tarde se cae una chapa de refresco en la calle y yo creo que es un escándalo, ¿no?
Sí. Suiza en general, y sobre todo Lausanne, porque es bastante pequeña, pues tiene poca vida. Como dices, a las 4:30, 5 de la tarde ya anochece. Y poco que hacer. Así que es una vida, obviamente, muy diferente a la de España.
Pero bueno, en casita, viendo series y no sé qué, ¿no?
Claro, y escuchando la radio.
Claro, eso siempre. ¿Pasas por España a menudo o no?
Sí. De hecho, soy abonado del Zaragoza, así que cuando puedo y me dejan...
Ah, sí. Ah, qué bien. Pero bueno, sí. Vale. Bueno, por si acaso, si quieres mandar un saludo a alguien, este es tu programa, ya lo sabes de sobra.
Hombre, obviamente está toda mi familia en Zaragoza escuchando, así que les mando un saludo. Y un saludo a vosotros, que llevo más de 30 años escuchándoos desde todos lados del mundo y me hace mucha ilusión estar hablando contigo.
¿30 años? O sea que nos oíste el 10 de mayo del 95.
Exactamente.
¡Ole!
Sí, además, Paco, yo viví por dos lados, ¿no? Viví en África, en Asia, y mi mayor recuerdo fue en el 2006, yo vivía en Filipinas, no en Manila, y a las 2 de la mañana me desperté a escuchar un Zaragoza-Real Madrid de la Copa del Rey.
Escucha, África, ¿te acuerdas? Filipinas, el del 6-2.
El 6-1,
o 6-1.
Estaba nosotros hablando con la madre de Everton, no sé si te acuerdas, y lo pasamos, fueron 4 goles de Diego Milito, 2 de Everton,
sí.
Y fue una fiesta. Yo a las 3 de la mañana tuve que despertarme, despertaba a mi padre, decirle que se tenía que despertar a escucharos porque fue un espectáculo.
Qué bueno. O sea, que nos has escuchado desde África, desde Filipinas, desde Suiza, ¿eh? La cantidad de oyentes que tenemos que vais huyendo de la policía, porque esto a mí no me digáis que ha sido por trabajo. O sea, vais saltando de sitio a sitio porque la Interpol os va localizando. No, Rodrigo, encantado de saludarte, ¿eh? Un abrazo gigantesco para ti y para tu familia de Zaragoza.
Igualmente, muchas gracias, Paco.
Hasta consultorio luego. De Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. Hay uno precioso de Rubén de Colmenar Viejo que ha aprobado unas oposiciones y pensando en Pepe, porque el examen, justo la oposición, la tuvo el día triste del adiós de Pepe. Rubén, un abrazo muy grande. Pedro Marín nos dice que si podemos hacer encuestas en el canal de WhatsApp. No se pueden hacer encuestas como tal como si fuera un grupo de WhatsApp, ¿verdad?
No, pero se puede hacer algo parecido a
sí,
una
lo habéis
encuesta,
hecho ya sí. Más de una vez.
Tú pones ahí dos emojis y que la gente ponga el emoji
sí,
que
prefiere. Te gusta la alineación y pones
dedo para arriba o dedo para abajo, ya está.
Vale. Hola, el primer mensaje para Pedrito dura un folio y pico. Hola, Pedro.
Buenos días, ¿cómo estás?
Voy a leer solo una frase. El supuesto gol 200 de Iago Aspas como jugador del Celta. ¿Qué pasa? ¿Que hay un gol de Aspas que baila?
Bueno, yo creo que hasta dos.
¿Hasta dos?
Hasta dos, sí. Parece ser que el otro día sacó el Faro de Vigo un reportaje sobre Aspas afirmando que le quedaban 2 goles para los 200 en el Celta. Bueno, después del que marcó ayer, para mí le quedan 3. Porque hay un gol en Granada, evidentemente, que es el que habla el oyente, un gol que fue prueba puerta de puertas. Y encima hay otro en el año 2014 que tampoco fue de Aspas, en un partido Levante-Celta. Total, 197 goles en el Celta y en primera división 148, porque es que ayer hubo gente que afirmó que Aspas había marcado su gol 150 en primera división. Y luego quiere saber también este oyente si Aspas puede ser el jugador que haya sido más veces goleador, máximo goleador de su equipo en primera división. No, no lo es, porque por ejemplo Kini fue 12 veces el máximo goleador de su equipo, 10 veces con el Sporting y 2 con el Barça. Messi se quedó en 11 con el Barcelona.
Justo por Messi te iba a preguntar, sí.
Y luego también quiere saber si hay algún jugador que sea el máximo goleador y el jugador con más partidos de su equipo en general y en primera división. Y el único caso en equipos importantes del fútbol español es Messi, que es el máximo goleador y el jugador con más partidos oficiales en el Barça y el máximo goleador y con más jugador con más partidos en primera con el Barça también.
Vale, está fácil. Tengo una curiosidad insana por conocer el verdadero nombre de Juanma Castaño. Viene de Juan María, Juan Manuel, Juan Máximo, Juan Maguncia.
Juan Maguncia estaría bien. Es Juan Manuel, ¿no?
Sí, Juan Manuel. Juan Manuel Castaño. Dejando las caralladas, me gustaría saber si Pedro Martín dispone de estadísticas acerca de penaltis, expulsiones y goles anulados antes de la era VAR y durante la era VAR.
Sí, ¿y qué quieres que le diga? Bueno, por ejemplo, en las 6 temporadas que llevamos con VAR, se han pitado 728 penaltis, 225 de ellos con VAR, y en las 6 anteriores se pitaron 665. Es decir, ha aumentado bastante el número de penaltis. Y en cambio el de expulsiones, con VAR son 528, de ellas 96 por culpa del VAR, y antes del VAR, en las 6 temporadas anteriores, eran 612. Es decir, ha subido un 15-20% el número de penalti y ya ha descendido más o menos un 10% el número de expulsiones.
Vale. ¿Qué equipo español ha sido dirigido en más ocasiones por alguien que también fue jugador de ese club?
Sí, lo dice porque es seguidor del Español y efectivamente en el Español los entrenadores, o sea, también en el Español es cierto que es el equipo con más entrenadores en la historia de Primera División, entonces es normal que también coincida que es el equipo con más entrenadores que han sido exjugadores del club, en este caso 22.
¿Por qué hay equipos que en el escudo llevan una corona y luego no son real no sé qué? Dice, por ejemplo, el Villarreal o Atlético Osasuna.
Sí, bueno, el título de Real es un título que concede la Casa Real y entonces los equipos entonces se pueden poner el Real Madrid, la Real Sociedad, el Real Club Celta, el Real Club Deportivo, pero luego el escudo no tiene nada que ver con eso. Ya efectivamente hay equipos que llevan la corona, aunque no son reales, como Osasuna, como Villarreal.
O sea, si el lenense le pide a la Casa Real, quiero ser real lenense.
Es correcto. La Casa Real, lo normal es que te lo conceda sin ningún problema. Y se,
a ¿y si se quiere poner corona o no, eso es otra cosa.
Luego hay escudos que llevan el escudo de la ciudad, y al llevar el escudo de la ciudad, la corona real, pues también lo llevan.
El escudo. Claro. Ah, vale.
Osasuna es porque Navarra es un reino, entonces se pone el Osasuna la corona en el escudo, sin más.
Jugador de campo que se ha tenido que colocar como portero en un partido de primera división y que ha permanecido imbatido durante el resto del partido durante más minutos.
Sí, el portero que ha estado, o sea, no portero, jugador que se tuvo que poner de portero y estuvo más minutos sin recibir goles, fue Guillamón, que estuvo 61 minutos jugando de portero en un Valencia-Mallorca del año 60 y solamente le marcaron un gol en el último minuto, es decir, estuvo 60 minutos sin recibir goles, porque los casos en los que se han tenido que poner en los últimos minutos porteros son muy pocos minutos, ningún caso como este de 60 minutos sin recibir goles un portero que no es portero.
Esta pregunta es muy rara, dice, jugador que ha tardado más partidos en marcar su primer gol en primera, es que habrá muchos que no han marcado.
Exacto, de los que han marcado al menos un gol, el que más tardó en marcar su primer gol fue Gregorio Benito, el defensa que el del Madrid, que marcó en su partido número 265. Y luego, efectivamente, él dice el oyente que en la selección debe ser Busquets. Correcto. Busquets marcó su partido número 70. Luego está ahí jugadores como Camacho, que jugó más partidos con la selección y nunca marcó, pero marcando su primer gol, Busquets 70 partidos.
Muy bien. Pues hasta aquí el consultorio de Pedro Martín. Cualquier cosa que le quieran preguntar a él o decir a nosotros en tiempodejuego@cope.es. ¡Hasta luego, Peter Martín!
¡Chao!
Cuenta atrás, 6 minutos para el fútbol.
¿Habéis visto ya en la web y las redes sociales de Panther la historia de José Manuel? Es muy parecida a la antes del cine. Él lleva 17 años currando en la tramoya del Teatro Principal de Alicante.
¡Anda!
Que para que pase lo que pase, el telón nunca deje de subir a su hora. Ama su profesión, pero tiene sus peligros. Tiene pesos, tiene cables, hay corrientes, hay trabajos en altura, a veces con poca luz, a veces con mucho estrés. Por eso, en sus pies siempre hay unos 1, 2, 3 y ¡Panther! ¡Panther! ¡Por tu seguridad! ¡Panther! ¡Por tu comodidad! ¡Panther! ¡Por tu salud! ¡Panther! El calzado de seguridad de los currantes más exigentes del mundo. Una empresa líder gracias a currantes como tú que piensan, diseñan, fabrican y distribuyen un calzado 100%
español, español, español. 100% español, español, español.
Sea cual sea tu historia en el curro, seguro que hay unos Panther ideales para ti. Porque en Panther tienen muy claro que solo yendo por delante, investigando y desarrollando nuevas ideas, pueden estar caminando a tu altura, ofreciéndote soluciones. Oye, que la convocatoria sigue abierta, que la selección de currantes de este país de currantes sigue abierta.
Toma ya.
¿A que sí, don Vicente del Bosque y González?
Soy currante, soy de Panther.
Nunca camines solo.
Soy inocente.
Nadie es inocente, ya lo sabe.
Usted necesita resultados y yo puedo dárselos. Libéreme y se los traeré.
¿Pero a qué precio?
Mi indulto.
Vincent Cassel.
Para luchar contra hombres así debe conocer sus formas, sus hábitos, sus mundos.
Ha encerrado a más de 20 de mis hombres y a 3 de mis tenientes.
Olga Kurilenko.
No me toques nunca más.
Haré de nosotros los emperadores de París. Siempre habrá un solo emperador.
Es el lugar ideal para la coronación.
El emperador de París. Basada en hechos reales. El domingo a las 12 menos cuarto de la noche. En 13.
Buenas tardes, aquí Robertone, el palenquita de la Almería. Viva Almería, su alcalde y sus restaurantes. Escucha mis pases y mi cole en tiempo de juego con Paquito González y todo el equipo. Pedrito, mándame ya un jamón navidul. Tanto rollo con los árbitros, hombre, céntrate.
Señoras, señores, me alegro, buenas tardes. Aquí Herrera, Yángel Herrera, mediocentro del Girona y próximo sucesor de Luis Rubiales. Tiempo de juego, cadena COPE, EA, vamos que nos vamos.
Bueno, bueno, insuperables Grupo Risa Miner, Robertone y Herrera. El partido Ah, mira, se ve con Play. Ahí estamos también en las opciones de audio. A punto de empezar el Almería-Girona, que lo van a comentar Javi Casquero. Hola, Javier, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Marcos López Asturias, hola, Marcos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Chao, Giorgio.
El día en Madrid estaba negrito, no sé cómo estará ahora. El cajero que viene de la calle estaba, juro, de verdad, parecía las 8 de la tarde. Sigue igual. En Asturias, ¿cómo está en Oviedo el día?
Bueno, 13, 14 grados, ahí un poco nublado, no llueve, llovió antes, pero día tranquilo. Hacía más frío la semana pasada, o sea que bueno, lluvia, se prevé un poco de lluvia por la tarde, pero nada relevante.
¿En Almería tenemos solecito, Fran?
Sí, hace sol, yo creo que estaremos en torno a los 17 grados, ¿no, Jordi?
Sí, más o menos, 17, 18 grados, saltan ahora los equipos al rectángulo de juego. Y menor público hoy, sigue entrando espectadores, pero es que coincide con la romería de Torre García. Y yo creo que entre la clasificación del equipo y la romería que hay en la capital almeriense, hoy va a ser la peor entrada de la temporada.
Bastante, pobrecitos que siguen creyendo. ¿Qué ha dicho? ¿La romería de Tony García?
Torre García.
Ah, Torre García.
Sí, es la romería de la Virgen del Mar. Y en Torre García, al lado de entre la capital y el aeropuerto, ahí pues desde las 9 de la mañana están la Santa Misa y toda la romería que hay, y tiene bastante público. Y entre cómo está el equipo y esta romería, pues la verdad es que yo creo que va a ser la peor entrada de la temporada.
Normal. A mí ya te digo, me parecen santos los que van todavía ahí con 5 puntos a 11 de la salvación, que no el único equipo de Europa de la Gran Bretaña que no consigue.
Hay que disfrutar esta temporada.
Una victoria no consigue todavía. Luego me contarás si van a hacer algún refuerzo. Pues yo, a pesar de eso, de que la Almería es muy último y el Girona es colíder, creo que el partido no es fácil para Girona. Tengo esa pedrada hoy con el partido. Ahora pregunto a todos. Vamos a llegar a las dos y vamos a hacer ronda informativa. Me estaban diciendo que el miércoles que viene es San Antón. Es decir, el día que se lleva, que te bendigan en las parroquias, tu mascota, tu animal. Solo os puedo llevar a uno. ¿A quién os llevo? A que os bendigan. ¿Quién conocéis así como el más animal? A Parra, dice Parra. Hernández. A Heriberta, es verdad, vamos a llevar a Heriberta, que la bendigan. Llegamos a las 2, la 1 en Canarias. Va a empezar el fútbol en Almería y en Andorra, que también juega el líder, el de segunda, el Leganés. Así que ronda informativa en tiempo de juego.